Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada
con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
En menos de dos minutos, los senadores a mano alzada y con unanimidad, porque cuando se vota mano alzada, nadie vota en contra. Se habían puesto de acuerdo en labor parlamentaria respecto de cómo iban a votar. Ahora hay bloques que están diciendo, no, yo voté en contra, yo voté en contra, o aquellos que levantaron la manito apenas, tipo Martín Lustó. Bueno, la cuestión es que en menos de dos minutos, los senadores se subieron las dietas, los salarios, cobraban de bolsillo menos de 2 millones de pesos, ahora van a cobrar más de 5 millones de pesos de bolsillo de un saque. Ezequiel Atauch, el presidente del bloque La Libertad Avanza, dijo lo siguiente.
¿El presidente sabía que se iba a votar
sí,
esto?
Sí, por supuesto. Nosotros, claro, sí sabía. Nosotros previamente tenemos comunicaciones permanentes. Nosotros sabía que se iba a votar. Lo que pasa es que nosotros no podemos ir en contra de la voluntad del Senado. Para eso justamente existe la democracia. Que nosotros intentemos convencer a un gran sector del Senado de que no correspondía el aumento, de que no era momento, es parte justamente de lo que nosotros hacemos dentro del bloque y dentro de La Libertad Avanza. Ahora, la voluntad de los senadores que son representantes elegidos por el pueblo se impuso hoy. Tenemos 2/3 del Senado que votó otra cosa.
Bueno, dada la mecánica, sí. Tiene que ver con el reglamento. Cuando se vota a mano alzada, nadie vota en contra.
No, nadie vota en contra. Y es más, los senadores lo saben, todos. Si vos querés que se vote de otra manera, pedís.
Voto nominal
y que cada uno ponga el nombre y el apellido votando por sí o por no. Y ahí sí tenés las tres opciones de sí, no o abstenerse.
En el caso
por
del voto,
sí o por no.
Claro.
Voto a mano alzada, simplemente no levantás la mano.
Simplemente no levantás la mano. Y si nadie levanta la mano, es obviamente negativo, pero ahora si la mayoría levanta la mano, es positivo. Ahora, si vos no pedís la palabra y decís, yo voto negativo.
Y quiero que se consigne tal cosa.
Quiero que se consigne, no, pasa como todo positivo.
Bueno, eso es lo que dijo Juliana Di Tullio, la titular del bloque oficialista. Dijo, todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor. Dice, no es verdad que se votó en secreto. Y ella defiende el hecho de que vayan a tener ahora un salario de bolsillo de 5 millones de pesos los senadores. Ahí Milei dijo, esta es la casta, hay que sacarlos. Para votar en contra del DNU se juntan, pero se juntan todos y lo votan, sacan el DNU que le rechazaron en el Senado, pero para autodarse esto lo hacen en 2 segundos. Luis Juez, el senador nacional por Córdoba, el PRO, dijo que él no votó a favor.
Que cada uno se haga cargo de su inconducta o de su propia conducta. No estoy yo acá para explicar la inconducta, el desatino, la falta de empatía con lo que está viviendo la gente. Que los que tuvieron huevo para aumentarse el sueldo de manera sideral, arbitraria e injusta, sin importar lo que le pasa a la gente, que hablen con ustedes, cuenten por qué entienden ellos que lo pueden hacer. Después se llenan la boca hablando que la política esto, que aquello, que los outsiders, que pum, que pan, y después no quieren que la gente los putee porque no entienden que por qué tanto desprestigio, claro.
Bueno, los senadores dan quórum, digo, tienen un montón, saben a qué van cuando van al recinto, como dice acá David, pueden pedir que no se vote a mano alzada, sino nominalmente, quiere decir que sabés si queda registro quién vota a favor y quién vota en contra.
No pueden fingir demencia, o sea, si desconocen el reglamento, es problema de ellos. Pero la verdad es que no lo desconocen el reglamento.
Después también salió Victoria Villarroel, la presidenta del Senado, diciendo que ella no puede intervenir, que lo que pasó en el Senado es perfectamente legal, contestándole a Javier Milei. Lo que es claro es que Victoria Villarroel, desde que empezó esta discusión, ella está diciendo que los senadores ganan muy poco y que correspondía darles un aumento importante. Mientras tanto, José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, el que preside la Comisión de Presupuesto, un hombre muy cercano por estos días a Milei, decía lo siguiente.
Una vergüenza, la gente no está para recibir esta bofetada de parte de la política. Acá falta, lo que veo que falta todavía mucho político entender que uno es un servidor público. ¿Qué significa servirle al público? es empatizar también con el público.
No empatizan
nada. Si la
está
pasando mal la gente, si la gente no llega ni a mitad de mes.
Coincido.
Si no le podemos dar el aumento a jubilados que se merecen después de haber laburado toda la vida, mucho de ellos, ¿cómo te va a aumentar el sueldo? No importa de qué nivel hablemos.
Pero
no importa.
Fue la Libertad Avanza también, ¿eh?
Sí. Y una vergüenza en los que. A ver, esto abarca a todos los que tuvieron que ver con el hecho.
Bueno, la situación más bochornosa en términos de la imagen que dio era la de Lustó con la manito que subía y bajaba como disimuladamente, que era como, es como la cosa de la hipocresía en imágenes, ¿no? Porque o votás a favor y levantás la mano o no hagas una mano levantada de manera disimulada. Mientras tanto, Guillermo Francos habló acerca del conflicto con las universidades. El gobierno finalmente anunció ayer que va a reforzar las partidas universitarias con un 70%, cosa que permitiría llegar hasta mitad de año. Las universidades venían quedándose sin fondos para allá. Va a haber, de todas maneras, la marcha el martes que viene, todas las universidades nacionales. Guillermo Francos, ministro del Interior, ¿qué decía?
También es importante despolitizar el conflicto, ¿no? Porque todos, creo que es bastante público, que las universidades en general no solamente han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales de la Argentina, sí, pero también ha sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores que se han dedicado a hacer política con eso concretamente.
Bueno, sí, hay evidentemente política universitaria, mucha, la franja moral, el radicalismo tradicionalmente ha sido fuerte en el sector universitario.
Pero hay un cogobierno, así que digo.
Hay distintas agrupaciones, hay algunas facultades donde son más fuertes agrupaciones de izquierda, ahora hay una agrupación de libertarios, el otro día hablábamos también, pero digo, lo que es el rectorado es fundamentalmente ha tenido siempre tradición más vinculada al radicalismo. Bueno, pero la cuestión es que está pasando algo muy serio con los hospitales que dependen, porque hay colegios secundarios, el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, entre otros que dependen de la Universidad de Buenos Aires, y también hospitales públicos, como el Hospital de Clínicas, que es un hospital escuela, que está atravesando la siguiente situación, según el jefe de Departamento de Cirugía, Luis Saroto.
Este año lo recibido era lo pactado para el año 2023 y no hubo ninguna modificación con el presupuesto del año pasado. Y ese presupuesto, lógicamente, si uno toma la inflación, no va a durar 12 meses. Si hubo 200% de inflación y en salud hubo mucho más. En salud es terrible lo que aumentó todo. Una jeringa no aumentó el 200%, aumentó el 500%. Entonces, eso hace que el presupuesto no llegue a diciembre, va a llegar a mayo. No venimos a todos los quirófanos abiertos porque si no, ya se hubiese agotado el presupuesto. No estaría el dinero ni para pagar a los anestesistas. O sea, hoy se redujo para no tomar medidas drásticas. Entonces preferimos bajar, porque la verdad es que el hospital, una sala que se cierra, no la abrís más.
Bueno, en esta situación están los hospitales. El martes que viene va a haber marcha igual a pesar de este ajuste del 70%, que insisto, no resuelve la cuestión de fondo ni tampoco da previsibilidad de acá a fin de año respecto de, recordemos que están funcionando con el presupuesto del año pasado, es decir, un 300% abajo, es decir, un tercio. Si el gobierno no ajusta el presupuesto y lo va ajustando de apuchitos cada X cantidad de meses.
El problema que tenés la contracara de eso es que tu presupuesto se dividió por tres y tus servicios se multiplicaron por tres.
Claro, pues tenés que solventar además la suba de las tarifas y de los servicios. Por eso están muchos funcionando con una administración de la luz, el servicio de los ascensores y demás. Mientras tanto avanza en la Cámara de Diputados la discusión por el paquete fiscal que va a reponer ganancias para salarios desde 1.800.000 pesos, promueve una moratoria y un blanqueo de capitales. Sabrina Ahmechet, diputada del PRO, decía que esta vez sí va a pasar.
Estamos a favor, la vamos a apoyar. Resaltamos que esta vez la ley ómnibus se haya trabajado de forma diferente a como fue en las extraordinarias, con borradores y aceptando modificaciones que el PRO fue pidiendo. Y tenemos algunos cambios más que estamos trabajando también con el bloque radical, pero vamos a votarla, vamos a apoyar y vamos a seguir trabajando para que esta ley salga. Estamos pidiendo que se trate por afuera como un proyecto separado. Nosotros consideramos que es muy importante que se cambie la regulación laboral en la Argentina.
Bien, hay bastante más acuerdo esta vez para sí. el debate que arrancaría la semana que viene en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en el Senado, que ayer aprobó todos los embajadores que propuso Milei políticos en distintos cargos, uno de ellos en la Embajada Argentina en Israel, que va a ser el rabino y que proviene de una comunidad ortodoxa, que es el rabino personal de Javier Milei, Wanish de apellido, que había habido controversia porque él habló a favor de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén, que es, según sí. Naciones Unidas, una ciudad protegida por ser el hecho de tener varias religiones que tienen, digamos, un vínculo con Jerusalén histórico en base a esas religiones. Bueno, la cuestión es que finalmente Wanish va a ser el embajador argentino con sede en Tel Aviv, porque en todo caso para mudar la embajada habría que modificar la ley argentina. Claro. Hablando de eso, hoy Israel atacó, se supo durante la madrugada que había atacado a Irán una facilidad militar. Lo hizo de una manera, dijo Israel, para no escalar el conflicto, es decir, sin causar grandes daños materiales, respondiendo al ataque anterior de Israel a Irán. De Irán a Israel con los drones que no llegaron a impactar en territorio israelí, pero bueno, le habían pedido que no respondiera, lo hizo respondiendo de una manera muy acotada. Lo que sí es, enorme es la respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre. Ayer las autoridades palestinas dijeron que ya van 34.000 muertos, mayoritariamente mujeres y niños en la franja de Gaza. Bueno, mientras tanto el Senado, después de aprobar los senadores, va a tener que aprobar los pliegos, los dos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación que mandó Javier Milei. Uno de ellos es Ariel Lijo, el juez federal, que según Patricia Burri, la ministra de Seguridad, hizo un gran trabajo cuando metió preso a Amadou Boudou.
Yo he trabajado mucho con Lijo. Él termina metiendo preso por primera vez en la historia de la Argentina, un vicepresidente es condenado y llega hasta la última instancia, Boudou. Después yo trabajé con él en todos los operativos de droga que trabajé. Era un juez totalmente expeditivo, rápido. Le han hecho una causa y salió liberado de esa causa. Entonces, digamos, si vamos a condenar a alguien por su hermano, bueno, muchísima gente podría estar en problemas. Yo he trabajado con él contra la droga. He trabajado con él en casos...
La referencia que hace Patricia Burrich al hermano, el hermano es un operador muy conocido en los tribunales, con un patrimonio descomunal que quedó a la luz. En realidad no le hicieron una causa al hijo, hicieron una causa contra otro camarista, el juez Freiler, en el cual la ex esposa, además del hermano del hijo, ventiló que tenía aras de caballos y que... Ahora, ¿vos por qué necesitás un...? Yo insisto con esto, ¿qué es un operador judicial? Uno va y litiga en tribunales con abogados, un operador es un intermediario no previsto entre los jueces y las partes.
Es un lleva y trae de cada uno, claro.
Claro, que hace, amasa una fortuna y tiene un hermano en un puesto clave con una enorme cantidad de una red de contactos en los tribunales que llegan hasta la Corte Suprema porque es un hombre muy legado a Lorenzetti. Eso es lo que pasó con el juez Lijo. Bueno, escuche por ejemplo lo que decía Luis Juez, que no piensa votarlo. Igual, ojo, porque tiene... adeptos por todos lados, los peronistas seguramente lo van a votar, ¿eh? A ver qué, porque necesita dos tercios. A ver qué decía Luis Juez.
Pero vos le dijiste al presidente, Lijo no es el mejor candidato.
Sí, claro.
¿Y?
Bueno, él ya lo había propuesto el tema. Yo no creo en esos tipos que te tienen una pyme, que te alquilan un bidet para. ¿Viste? Voy a ser escatológico, pero esta hora se puede. ¿Viste? Esos tipos que te ofrecen, ¿viste? Tienen una pequeña pyme que te alquilan un bidet para políticos con el culo sucio. Entonces, pero no te lo terminan de limpiar nunca porque para que vos lo necesites, lo olvides siempre. De eso conozco un montón en 37 años de profesión. Siempre me he opuesto. En el interior de la Argentina, de esas pymes está llena la justicia. Tipos que son operadores políticos dentro de la justicia.
Urbana Play. Noticias.